Hora 14 Madrid. Cadena Ser.
Buenas tardes. Se agranda la brecha abierta entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda. El último capítulo de este eterno enfrentamiento se vivía ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que Enrique Osorio salió denunciando el bestial maltrato sufrido por las comunidades cumplidoras. Lo repetía esta mañana en Hoy por Hoy.
Es bestial por dos motivos. Primero, por la diferencia entre lo que se da a uno y lo que se da a otro. Porque al haber elegido como criterio para dar más o menos el tener la deuda más grande, pues resulta que a Cataluña le están beneficiando aproximadamente en unos 1.200 millones de euros y a Madrid en 2015 cero, en 2016 pues 20 o 30 y en 2017 pues 40 o 50. O sea, es un agravio desde el punto de vista cuantitativo bestial.
Desde la Puerta del Sol siguen acusando a Cristóbal Montoro, recordemos, ministro de su mismo partido, del Partido Popular, de beneficiar a las comunidades más derrochadoras y de las posibles razones políticas que podría haber detrás de esta decisión.
Ahí tienen 8.400 millones. Si eso se hubiese repartido por los criterios que yo digo, pues si fueran 8.000 millones, pues a Madrid le hubiesen tocado 1.200, a Cataluña 1.200, a Valencia 800, en fin, había que calcular cuánto saldríamos, ¿no? Y de esta manera, pues lo han repartido con otro criterio, que el dinero ha ido pues a Cataluña aproximadamente, yo ayer calculé 3.700 millones en tres años, y a nosotros 100. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor quieren que sea así.
Es 24 de diciembre, nos deja más noticias que repasamos ya en titulares.
Novedades en el caso del tranvía de Parla. Según publica hoy El País, el Fondo de Inversión de Luxemburgo, que compró parte de la deuda del proyecto, ha pedido al juez que tome medidas cautelares contra el consistorio. Exige que el ayuntamiento le pague inmediatamente los 29 millones de euros que le debe.
El ayuntamiento de Fuenlabrada denuncia que la Comunidad de Madrid está dejando demasiados proyectos por hacer en el municipio. Entre los asuntos que quedan pendientes, un nuevo colegio y un centro de salud para la zona del vivero y una remodelación en el conocido como Nudo de las Piscinas. El concejal de urbanismo, Francisco Ayala, considera que la comunidad está de retirada.
Ecologistas en Acción ha denunciado a la alcaldesa Ana Botella por la alta contaminación de la ciudad. Aseguran que el consistorio no está tomando medidas para reducir el tráfico. La denuncia también se dirige contra el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego San Juan Benito. El colectivo asegura que al no adoptar medidas están provocando indirectamente las emisiones a la atmósfera.
Este fin de semana empieza la huelga convocada por Comisiones Obreras para la cafetería del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El sindicato protesta por la externalización del servicio de sus locales. Hay convocados paros en el trabajo y también concentraciones en el exterior de las terminales.
Y en deportes sigue el culebrón por el futuro del técnico del Getafe, de Cosmin Contra. Pendiente de sus movimientos está Quique Sánchez Flores. Su nombre suena con fuerza como nuevo entrenador del club azulón.
Sin cambios en el tiempo en este día de Nochebuena, cielos despejados, heladas de madrugada y máximas que alcanzarán los 12 grados en el centro y en el sur de la región. A esta hora tenemos 10 grados en la Gran Vía madrileña.
Hora 14 Madrid.
2 y 9, una herida que no deja de supurar. A la Comunidad de Madrid no le gustan nada las medidas propuestas por Hacienda y tampoco la que Montoro ponía anoche sobre la mesa, en teoría destinada a las comunidades cumplidoras, pero que no convence nada a Enrique Osorio. El consejero de Economía madrileño ha vuelto a insistir esta mañana en Hoy por Hoy en que se está premiando a los más endeudados y ha dejado caer que detrás podría haber motivos políticos para beneficiar a Cataluña. Información de Emilio de la Peña.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se ha proclamado en el gran perdedor de las medidas acordadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aliviar la deuda de las comunidades autónomas. Madrid figura entre las 6 comunidades autónomas que no acudieron al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, es decir, que no recibieron dinero prestado del Estado, porque tenían solvencia suficiente para acudir al mercado. Ahora, sin embargo, el Ministerio de Hacienda va a perdonar a las comunidades a las que le prestó dinero los intereses correspondientes. Y, sin embargo, Madrid tendrá inevitablemente que seguir pagando sus intereses en el mercado. Esto les pasa precisamente a las comunidades que podían pedir dinero en el mercado porque cumplían con el ajuste presupuestario más que las otras y no sobrepasaban el límite de déficit. Ahora se les paga, sí, venía a decir a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el consejero madrileño Enrique Osorio.
es la injusticia de que las comunidades que tenemos menos volumen de deuda, que hemos cumplido los objetivos, que nos hemos esforzado en ser austeros, que hemos contribuido a que las cuentas de España durante estos años se hayan sostenido, ahora nos encontramos con esta diferencia de trato, con una diferencia de trato bestial.
El ministro Montoro le respondió con rotundidad.
Hablar de discriminación entre comunidades autónomas es un lenguaje que no se corresponde. El gobierno de España vela por la financiación correcta de todos los servicios públicos en todos los territorios, en todos los rincones de España.
Más en detalle, esas comunidades que no se beneficiarán del perdón de los intereses por los préstamos pasados tendrán una compensación económica que en el caso de la Comunidad de Madrid supondrá 55 millones de euros. Además, a partir del año 2015 podrán acudir al Estado para que les preste el dinero y entonces no tendrán que pagar intereses durante 3 años.
Y sin dejar de la economía, una de compromisos incumplidos. A este 2014 le queda apenas una semana y en Fuenlabrada se han puesto a hacer cuentas sobre los asuntos que tiene pendiente la comunidad en este municipio. La mayoría se arrastran de otros años, aunque se esperaba que en este año se solucionara alguno. El tan demandado centro de salud para el vivero, el nuevo colegio para este barrio o el peligroso nudo de conexión de la zona de las piscinas municipales. Promesas que siguen en el cajón y que significan, según el concejal de urbanismo Francisco Ayala, que la comunidad está de retirada. Ser Madrid Sur.
Ayala cree que el problema de los incumplimientos de la comunidad, obras o equipamientos que debe realizar el gobierno regional, no es una cuestión de celeridad, sino de no tener las cosas claras. Afirma que hay que hacer una planificación y no intentar tasar a todas las ciudades por el mismo rasero. Considera que el gobierno autonómico no ha funcionado diligentemente y, según se ve en las reuniones mantenidas en los últimos 6 meses, afirma, se nota que la comunidad está en otras cosas. Está, dice, de retirada.
La Comunidad de Madrid no ha funcionado diligentemente y creo y me temo que en estos últimos 6 meses la Comunidad de Madrid está en otras cosas. Mi sensación, y digo que es mi sensación personal, es que la Comunidad de Madrid está de retirada.
Entre los temas pendientes por realizar en Fuenlabrada por parte del gobierno regional se encuentra un colegio en el nuevo barrio del Vivero, donde también está pendiente un centro de salud, o la reforma de la conexión con la M506 a la altura del conocido como nudo de las piscinas. Este último punto, según Ayala, es uno de los puntos negros más importantes de España, porque la incorporación por ahí es jugarte la vida.
Y nuevo capítulo sobre el tranvía de Parla. El fondo que compró parte de la deuda de este tranvía ha denunciado al ayuntamiento por impago. Un fondo radicado en Luxemburgo que compró el año pasado 73 de los más de 250 millones de euros que el consistorio debía a la sociedad gestora del tranvía. Ahora ha presentado una denuncia contra el gobierno local, al que exige, según cuenta hoy el diario El País, el pago inmediato de 29 millones de euros y medidas cautelares. Ser Madrid Sur.
Después de que Sagasta comprase desde Luxemburgo esta parte de la deuda, el pasado 14 de noviembre interpuso una denuncia en el juzgado de lo contencioso administrativo número 31 de Madrid, reclamando medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Parla por el impago de esa deuda. Concretamente, reclama al juez que obligue al consistorio a pagar 29 millones de euros. Curiosamente, el mismo día en que interponía la denuncia, Beatriz Arceredillo tomaba posesión de su cargo de alcaldesa tras la polémica por la sucesión. Según publica el diario El País, la denuncia ha sido admitida a trámite por desestimación por silencio de reclamación de abono de facturas, y en ella se pide al gobierno local que de manera inmediata pague la parte de la deuda correspondiente al fondo luxemburgués. Fuentes municipales señalan que el ayuntamiento estará dispuesto a pagar, pero necesita tiempo porque está intervenido por el Ministerio de Hacienda, por lo que pedirán una aplazamiento de 8 meses. Además, cabe destacar que la empresa que participa mayoritariamente en el tranvía de Parla, Global Vía, propiedad de FCC y Bankia, está en negociaciones para ser comprada por un fondo radicado en Malasia.
Hoy es un día especial de juntarse con la familia, de volver a casa, pero hay varios puntos de la región donde se va a vivir una Nochebuena diferente, una Nochebuena reivindicativa. Uno de esos puntos es Fuenlabrada, donde los trabajadores de Coca-Cola están haciendo turnos especiales para mantener el campamento frente a la planta en la que han trabajado durante años. Van a cenar con sus familias en la improvisada casa, cubierta con neumáticos viejos y planchas de PVC, en pleno campamento de resistencia. En la mesa, cordero y marisco, y dicen lo que cada uno traiga de su casa, además de dulces navideños que les han llegado desde las casas regionales de la ciudad.
Leandro Pulido es uno de los trabajadores que esta Nochebuena cenará en el campamento. Lo hará acompañado de su mujer, su hija y su yerno, además de la nieta, que correrá seguro entre la mesa de madera, la cocinilla improvisada y el sofá de reciclaje que hay en la caseta, que durante este año han construido los propios trabajadores. En torno a la mesa rectangular se reunirán entre 15 o 20 personas, trabajadores y sus familias. Son el turno de Nochebuena. Verán televisión, que está instalada frente a la mesa, y allí calentarán la comida que cada uno aporte. Leandro, ya sabe, tiene paletilla de cordero y algo de marisco, aunque no descarta utilizar también algunos huevos del gallinero que ellos mismos han creado.
Las personas que estemos aquí vamos a intentar hacer una Nochebuena como que sea inolvidable, porque es que el menú, bueno, yo en principio tengo, creo que un par de paletillas, también me parece que hay de marisco y tal.
Será, reconoce Pulido, una noche inolvidable. También beberán cava, pero lo que seguro que en su mesa no aparecerá será Coca-Cola, porque el lema de esta Navidad para ellos es ser feliz sin Coca-Cola.
Y otro de los puntos en los que se va a vivir una Nochebuena acompañada de protestas en el hospital 12 de octubre. La plataforma de afectados por la hepatitis C van a pasar la Navidad encerrados en el centro para pedir que se suministre el fármaco Sovaldi a las más de 5.000 personas que padecen esta enfermedad en nuestra región.
Quedarán unos compañeros a cenar allí, pero después de lo que el resto que digamos que cenará con la familia en sus casas y demás, como es lógico, después de cenar irán al hospital. Allí nos están trayendo continuamente cosas. Incluso un afectado vino desde Baleares el otro día a traernos ensaimadas. Han venido de Andalucía, del País Vasco, o sea, aquello es tremendo la solidaridad que estamos teniendo por parte de todo el mundo.
Y la cara amable del día nos llega desde Getafe. Uno de los alumnos del colegio de Perales del Río tiene diabetes e iba a tener que cambiar de centro porque el suyo no contaba con una enfermera. Era la única opción que la Consejería de Educación le daba a los padres de este niño de 3 años, que al final ha decidido cambiar de opinión y contratar a una enfermera para vigilarle y ayudarle a pincharse insulina.
En este caso había dos problemas. Por un lado, la ratio de los niños de este colegio no obligaba a la Comunidad de Madrid a que tuviera una enfermera en el centro. El otro problema es que a la madre le proponían que trasladara al pequeño a otro centro, pero Perales del Río es un barrio muy alejado del resto de Getafe y era imposible su traslado. Por eso el alcalde Juan Soler se puso manos a la obra y ha mediado para solucionar este asunto.
Porque lo que quería la consejería, que era lo que exigía la ley, es que esa madre llevara al niño a otro colegio donde sí había una enfermera, que eso es lo que dice la ley. Y a mí me parecía que viviendo en Perales del Río, que es una zona excéntrica de la ciudad de Getafe, que era lejos del centro, resultaba complicado para esa familia.
Así que a partir del mes de enero, cuando se vuelva de las vacaciones, la enfermera se incorporará a su puesto en el colegio Daoiz y Velarde, del barrio de Perales del Río, en Getafe.
2 y 18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha pasado por las entrevistas navideñas de Hoy por Hoy Madrid Norte. Para Miguel Ángel Santamaría, lo más importante del 2014, casi a punto de cerrarse, ha sido la solución del problema del Tagarral, que por sentencia judicial obligaba a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos y a la Comunidad de Madrid a indemnizar a los propietarios de los terrenos con 61 millones de euros. Un importe que hubiera lastrado el futuro del municipio y que finalmente ha aportado en solitario la Comunidad de Madrid.
¿Eso ha solucionado un tema histórico de hace muchos años, como era el Tagarral? Que ya ha pagado, que ya se ha pagado y ya nos hemos descansado todos, ¿no? Era una indemnización bastante considerable que, bueno, pues que la Comunidad de Madrid ha adelantado y que ahora pues tendremos que negociar con ellos, ¿no? Pero yo creo que ya ha quedado resuelto.
Santamaría ha recordado que Colmenar Viejo es el municipio de mayor población más saneado de España, lo que ha posibilitado afrontar esta crisis con una mayor tranquilidad y seguridad. Además, gracias al cambio legislativo han podido utilizar el remanente positivo acumulado para invertir en mejorar la ciudad. Como uno de los grandes logros conseguidos, Santamaría ha destacado el convenio firmado con la Consejería de Educación para la puesta en marcha de un colegio en el barrio de La Estación. El regidor espera que para el próximo curso escolar ya haya niños escolarizados en este barrio. El alcalde de Colmenar Viejo también ha reclamado al Partido Popular que confirme lo antes posible los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas para empezar a trabajar sin preocuparle, ha afirmado, las nuevas formaciones que están creciendo en España.
Yo estoy a disposición de mi partido, como estuve cuando me proclamaron, y ahora pues estoy esperando que ya procedería sería, bueno, pues ir sabiendo los candidatos. Creo que somos el único partido que todavía no lo sabemos. Y bueno, pues yo espero que sea ya inmediatamente para poder empezar a trabajar y poder hacerla y poder verlo, porque que todo nos influye. Bueno, queremos saber quién es el candidato de la Comunidad de Madrid, queremos saber en un ayuntamiento tan importante como Madrid también quién es el candidato. Bueno, pues todo y del resto de compañeros y uno mismo, ¿no? Saber si vamos a seguir o no, porque bueno, también la situación política ahora mismo, pues yo creo que ha cambiado completamente el panorama, ¿no?
Para el próximo año, Santa María ha anunciado que la primera obra que va a abordar será el cambio de ventanas para mejorar el aislamiento en el Colegio García Lorca, cumpliendo así un compromiso con la comunidad educativa. Se irán arreglando y asfaltando calles y mejorando cada uno de los barrios del municipio. Entrevista completa que pueden consultar en nuestro digital en sermadridnorte.com y que cierra esta serie de entrevistas a los alcaldes de la zona norte de Madrid en estas fiestas navideñas que se han desarrollado en Hoy por Hoy Madrid Norte. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte se circula bastante bien en términos generales. Hay una pequeña retención que afecta a la salida de la M50 a la carretera de la Coruña Las Matas. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha comprobado el estado de las principales obras que se están desarrollando en el municipio. En el centro deportivo Gabriel Caparallada se van a realizar distintos trabajos de albañilería, fontanería, iluminación y pintura en la entrada a la pista de atletismo y en el vestíbulo de la piscina cubierta. También se están instalando césped artificial en los colegios Miguel de Cervantes, Carmen Hernández Guarch y Enrique Tierno Galván, así como la impermeabilización del polideportivo Miguel de Cervantes, que ya ha concluido. En cuanto a la remodelación de sectores, el alcalde Jesús Moreno ha anunciado que por el importante avance de las obras, la actuación en el sector Descubridores estará finalizada en la primera quincena de enero. En esa segunda fase del proyecto se ha sustituido el pavimento, se ha mejorado la jardinería y se ha renovado el alumbrado, consiguiendo disminuir el consumo eléctrico.
Con obras muy importantes como la remodelación de la calle Tagaral, que empezaremos en unas breves semanas, nuestra remodelación de los sectores, que también es una propuesta y un proyecto, no a corto plazo, sino a muy largo plazo, y que continuaremos más allá del 2015. Vamos a continuar con la remodelación. Yo creo que las zonas verdes son muy importantes en nuestro municipio. El Parque de las Siete Leguas también está ya en marcha y también lo concluiremos. Operación Asfalto. En definitiva, pues un conjunto de actividades muy importantes que van englobadas todas en el gran proyecto que presentamos en el año 2007, que volvimos a presentar en el año 2011 y que, por supuesto, no termina en el año 2015.
Las obras en el sector pueblos, que cuentan con una inversión de 600.000 euros, comenzaron el pasado mes de septiembre y abordará numerosas actuaciones, ganando espacio para los peatones y ajustándose a la normativa de accesibilidad y movilidad urbana. El alcalde de Tres Cantos finalizó la visita en la plaza del ayuntamiento, donde ya ha sustituido el pavimento y alumbrado público, se ha reordenado las zonas de aparcamiento, mejorado la estética y dado continuidad al bulevar peatonal. Queda pendiente la rehabilitación de la zona situada frente al Centro Cultural Adolfo Suárez. Obras que se van a abordar en los primeros meses del próximo año 2015. Y precisamente en Tres Cantos, los socialistas han denunciado a través de su portavoz, Lidia Martínez, que en el último pleno municipal el Ejecutivo local presentó un nuevo reconocimiento extrajudicial para el pago pendiente de la tasa de residuos del año 2010. En concreto, una partida de 198.000 euros. Martínez ha indicado que ya es más de 1 millón de euros, lo que suman los reconocimientos de deudas pendientes del Gobierno en este año 2014. En el mes de julio, afirma la socialista, se aprobó otro por la deuda de la tasa de bomberos del segundo semestre de 2011 por 617.000 euros. Para Lidia Martínez, se tratan de facturas escondidas en los cajones que demuestran que la economía saneada de la que hace gala el gobierno municipal es ficticia.
Estamos viendo con más sorpresa de la que esperábamos cómo cada 2x3 pues nos sacan nuevas facturas que este gobierno está pendiente de pago. No provienen de épocas lejanas, sino son facturas del gobierno de Folgado y de Jesús Moreno. Es por falta de pago, a pesar de que dicen que las cuentas van bien. Supone que 1 millón de euros en un presupuesto que se ha tenido que recortar por el remanente de tesorería también pendiente, pues es cada vez más gasto, y veremos cómo finalmente queda este año la liquidación presupuestaria, que entendemos que va a ser complicada.
Una joyería situada en la calle San Onofre de San Sebastián de los Reyes vendía presuntamente productos falsificados de la marca Tous, unas joyas prácticamente idénticas que se vendían a precios elevados. Muchos clientes compraron con el alto precio de las joyas Tous, cuando en realidad se estaban llevando una falsificación prácticamente idéntica, pero falsificación. Solo fue detectada esta usurpación de la imagen por responsables de la propia marca Tous, que han sido finalmente quienes han denunciado la situación ante el grupo de delitos contra la propiedad industrial de la Policía Judicial. Los agentes comprobaron que las piezas falsificadas se estaban vendiendo a un alto precio y en un establecimiento especializado y asentado en la localidad desde el año 1972. Incautaron 35 piezas valoradas en 1.750 euros, aunque será Tous quien remita un informe al juzgado estimando la valoración del perjuicio causado a la firma. El dueño de esta joyería de la calle San Onofre ha sido imputado por un delito contra la propiedad industrial. Y hasta el 8 de enero, la policía local de Algete va a patrullar a pie y recorrer a los establecimientos del municipio en una campaña denominada Establecimientos Seguros. La campaña consta de dos fases, se llevará a cabo de forma simultánea. Por un lado, se van a incrementar las patrullas a pie en las zonas con mayor actividad comercial y por otro, los agentes harán entrega de un díptico con información y sugerencias para hacer a los comercios lugares más seguros. Los policías locales visitarán de forma individual a los comerciantes para, de manera personalizada, atender sus dudas y hacerles recomendaciones sobre medidas de seguridad y preventivas de la delincuencia. Atención, porque 2015 va a traer de nuevo subidas en el precio de los billetes de Renfe. El billete de Cercanías Madrid para los trayectos más cortos pasa de 1,65 euros a 1,70. El incremento es algo menor para los bonos de 10 viajes, que sube de 9,85 a 10 euros redondos. Por su parte, el abono mensual de 30 viajes pasa de 28,40 euros a 28,90. La tarjeta 10 Plus para Avan cambia en función del trayecto. Por ejemplo, el que discurre entre Madrid y Toledo sube 55,90 euros hasta los 56,80. En el caso del abono Plus 50 viajes para un trayecto, por ejemplo, entre Madrid y Ciudad Real, la tarjeta sube hasta los 541 euros. Los trenes regionales de FEBE también van a subir hasta 88,90 euros en el mensual, hasta 146,40 euros para el bimensual. Así que 2015 sube ese 1,8% para los trenes de cercanía, media distancia y FEBE. En Cercanías Madrid, 5 céntimos más en cada billete sencillo para una o dos zonas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Que por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas. Contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes, y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
Para que en esta Navidad pensemos en los que menos tienen.
Para que en estas fiestas estemos con quienes más lo necesitan.
Para que la felicidad reine en todas las casas.
Para que la magia siga alumbrando nuestros corazones.
Para que nadie sufra en el mundo.
Para que el próximo año se cumplan todos nuestros sueños.
Desde Ser Madrid Norte.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid desarrolla durante estas fechas de Navidad la campaña "A todos los que habéis recorrido con nosotros este camino, gracias", con el que, además de hacer un reconocimiento a todos los donantes, lleva las unidades móviles a todos los municipios de la región. El próximo viernes estará en la Plaza Mayor de Torrelaguna y Plaza de la Villa de Fuente el Sat del Jarama. El sábado 27 de diciembre estarán en la Plaza de España de Miraflores de la Sierra y el último día del año, el 31, en la Plaza de la Libertad de Guadalix de la Sierra. Hemos hablado con la directora gerente del Centro de Transfusiones, Luisa Barea.
Estos días necesitamos aumentar las reservas de sangre para cubrir todas las necesidades de los hospitales. Los madrileños van a tener más de 200 colectas a las que poder acudir. Y para aquellos que se van a sus pueblos de vacaciones, nos trasladaremos a más de 50 pequeños municipios para facilitarles la donación. También queremos dar las gracias a los más de 3.200 donantes que han participado en los maratones de donación de los hospitales. Hemos superado el reto de las 3.000 donaciones. Recordad que con una donación de sangre podemos salvar 3 vidas.
De forma breve, les contamos una cita para mañana. La Virgen de la Paz, ubicada en Soto de la Moraleja, será trasladada desde su ermita hasta la iglesia de San Pedro en Alcobendas, donde permanecerá durante las fiestas en su honor, que se celebrarán entre el 14 de enero y el 2 de febrero. El traslado tendrá lugar a partir de las 5 y media de la tarde y hará el recorrido por las principales calles del centro del municipio. El 19 de marzo volverá a su ermita de nuevo, acompañada en procesión por los priostes de la hermandad y por los vecinos de Alcobendas. Y atención, porque los transportes públicos ajustan sus horarios en Nochebuena y en Navidad. En la red de cercanías va a dar sus últimos servicios hoy a las 10 de la noche. Mañana empezarán sobre las 7 de la mañana. También en Metro de Madrid finaliza el servicio hoy a las 10 de la noche, aunque los accesos se cerrarán al público a las 9 y media. Mañana abrirán sus servicios a partir de las 8. También la MT acaba sobre las 9 y media, pero atención porque en la capital sí que va a estar activa la red nocturna de autobuses. Los búhos adelantarán su horario, prestarán servicio desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del día de Navidad. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Ahora les dejamos en Hora 14 con la información nacional e internacional. A todos ustedes, que pasen una feliz Nochebuena y una buena Navidad. Hasta mañana.